7:41, estamos en RCN Radio, tenemos en línea al ministro de Salud, Alejandro Gaviria. Lo hemos llamado, José Manuel, porque hemos venido hablando de una disparidad de criterios, o por lo menos, dijéramos, disparidad en el balance que están haciendo la Fiscalía General de la Nación, o el fiscal Néstor Humberto Martínez, y el ministro de Salud sobre consumo de drogas en el país. Si ha aumentado, si no ha aumentado, han demostrado en los últimos días que tienen visiones distintas sobre ese fenómeno.
Y en particular, consumo interno de coca, Yolanda, ¿ha aumentado o no? El fiscal general de la Nación dice clarísimamente que sí. Los alcaldes del país le acompañan como en coro tratando de llamar la atención del gobierno nacional sobre este fenómeno en sus ciudades. Y mientras tanto, el fiscal adicionalmente dice que el ministro está usando unas cifras desactualizadas para hacer sus disertaciones y que, entre otras cosas, se está preparando, dice el fiscal general de la Nación, una reforma a la Ley 30, al Estatuto Antidrogas de Colombia, a espaldas tanto de los alcaldes como del propio fiscal general de la Nación en algunos despachos del gobierno del presidente Santos.
Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, buenos días.
Buenos días, Yolanda, y a todos los oyentes. Gusto en saludarlos.
Bueno, le pregunto si estamos trabajando con cifras desactualizadas sobre el tema de consumo de droga, consumo de coca específicamente, en Colombia.
Yo doy un poco la versión que he dado, porque tampoco es que sea contradictoria a los alcaldes. Incluso, digo, yo he venido estudiando estos temas de consumo de sustancias ilícitas ya hace mucho tiempo, antes de ingresar al ministerio. Lo que muestran las cifras, antes de hablar de las últimas cifras, es en realidad un aumento importante, sustancial, del consumo general de sustancias ilícitas. Uno podría decir que en los últimos 20 años, se hizo una encuesta del año 1996, y los datos últimos comparables son de 2013-2014. En ese lapso, el aumento es de más o menos el 100%. Esto es, se duplican las prevalencias tanto de último año como de último mes del consumo de sustancias ilícitas en el país. Esa realidad es innegable, está ahí, ha sido estudiada y desmenuzada por todos los analistas. Si uno mira al interior de las sustancias ilícitas, se da cuenta que el aumento más grande se ha dado en el consumo de marihuana y sobre todo en lo que se conoce como nuevas sustancias, donde están las drogas sintéticas. El consumo de cocaína y el consumo de bazuco no han crecido en ese lapso, no crecieron según las únicas estadísticas oficiales de las que dispone el país, que hacen parte de un estudio que hace la Asociación de Estados Americanos en varios países de América Latina. Esas son las últimas cifras que se tienen en el país, no son desactualizadas, son las últimas cifras oficiales. Nosotros tenemos datos preliminares de una encuesta de escolares que todavía no han sido presentadas a la opinión pública que confirma esa tendencia. Esto es un aumento del consumo de sustancias ilícitas en general, pero cierta estabilidad en el consumo de cocaína y azúcar. Esas fueron las cifras que yo mencioné a finales de la semana pasada. Yo creo que son las cifras oficiales. A mí me sorprende, Yolanda y oyentes, que simplemente traer las cifras oficiales a un debate, presentarlas de manera ordenada, tratar de entender los matices en un fenómeno complejo, y no debería causar polémica. Yo entiendo perfectamente la preocupación de los alcaldes. Hemos tenido conversaciones con muchos de ellos sobre un tema acuciante, como es el aumento del consumo de sustancias ilícitas. Pero vuelvo y repito, no hay ninguna evidencia sobre la mesa en este momento, acudiendo a los instrumentos de medición en el país que muestre un aumento del consumo de cocaína.
En ese sentido, ministro, ¿cuáles diría usted que son, sobre la base de las conversaciones que usted ha tenido con los alcaldes y las cifras que tiene a su disposición, cuáles serían las regiones o las ciudades más problemáticas donde habría que mirar con más cuidado qué estrategias desarrollar para atacar ese aumento en general de todas las drogas y específicamente un aumento menos significativo en el consumo de cocaína?
La geografía del consumo de sustancias ilícitas en el país es muy clara, María Elvira, está sobre todo concentrada en el centro del país. Las prevalencias en Antioquia y en la zona cafetera son varios órdenes mayores, por ejemplo, que en la costa Caribe y en el Pacífico. Tenemos también en zonas aledañas, las zonas de producción, algunos consumos que son más altos, pero sobre todo es el centro de Colombia. Toda política, yo creo, tiene que tener tres elementos. Políticas preventivas orientadas a cambiar comportamientos, toda la política de tratamiento, sobre todo para atender el consumo problemático, y para ciertos consumos, sobre todo los consumos de heroína, las políticas especiales y particulares de reducción del daño. El país tiene, y no contó por mucho tiempo, hoy en día tiene un plan nacional completo, estructurado. Para la implementación y la puesta en práctica de estas políticas, lo que se necesita es mayor coordinación institucional. Eso es un tema que conocen en el país. muchos de estos programas en los territorios están desfinanciados. Muchos alcaldes hacen una muy buena tarea, se dedican recursos y tiempo y esfuerzo a combatir un problema que es complejo.
Ministro, y la otra crítica del fiscal general de la Nación tiene que ver con esa reforma que dice él se estaría cocinando en las buhardillas de alguna oficina, de algún despacho del gobierno nacional. Una reforma a la Ley 30, al Estatuto de Lucha contra las Drogas. ¿Usted tiene conocimiento de que efectivamente el gobierno esté trabajando en ese sentido y eventualmente está trabajando a espaldas del fiscal y de los alcaldes, como dice el propio Néstor Humberto Martínez?
No, pues eso le compete al Ministerio de Justicia. Yo tengo entendido que hay un esqueleto, un borrador todavía muy preliminar de una reforma a lo que se conoce en el país como el Estatuto de Estupefacientes, que es la Ley 30 del año 1986, pero que apenas se termine ese borrador se va a presentar a todas las instancias correspondientes, incluido el Consejo de Asesores sobre Política Criminal. Creo que el ministro de Justicia ayer aclaró esa situación. Quisiera aprovechar también la ocasión para ver dónde está como el núcleo del desacuerdo, porque yo creo que aquí hay un debate que en el fondo está sentado en un aspecto bastante particular y específico, que es el siguiente. El país ha visto un aumento de el número de tareas asignadas con coca, eso es innegable. Pero el fiscal tiene una teoría que yo podría explicar de la siguiente manera. Hay más hectáreas con coca, hay más producción de cocaína. Esa mayor producción de cocaína no está yendo hacia los mercados internacionales, sino se está desviando hacia los mercados nacionales. Esa desviación está causando un aumento en el consumo de cocaína en las principales ciudades colombianas. Eso está llevando a su vez a un aumento del microtráfico y a su vez a un aumento de la violencia. Como si de alguna manera, y lo digo si se quiere con un ejemplo gráfico, no lo ha usado el fiscal, las mayores hectáreas sembradas con coca en Putumayo estuvieran afectando urbana en Barranquilla, esa conexión entre una cosa y la otra, violencia urbana, microtráfico, mayor producción o mayores hectáreas de lugar con coca en el país. Esa historia, que yo creo que es una historia interesante, sobre la que tenemos que seguir auscultando y conociendo si todos los vínculos causales son ciertos, es una historia que creo yo, y esto en mi punto no es consistente con los hechos, porque repito e insisto en este tema, las cifras disponibles en el país, oficiales, con los mecanismos de medición que conoce el mundo, no muestran un aumento en el consumo de cocaína en los últimos años.
Sí. Ministro, ¿a usted no le da la impresión a veces de que en esto estamos patinando permanentemente sobre lo mismo? ¿No será hora de ponerse realmente serio con este tema, como política de Estado, y despenalizar el cultivo y el consumo de todas las drogas y dejarse de cuentos?
No, yo creo que toda la droga va a ser muy difícil, eso es un debate que tiene que darse poco a poco. Yo que he estado metido mucho en este debate, yo creo que uno tiene que encontrar como resquicios de posibilismo. El tema del cannabis está siendo tratado y regulado de manera diferente en todo el mundo, y yo creo que es una realidad insolayable y allí vamos a llegar. El tema de la cocaína, una droga todavía no domesticada por la sociedad, todavía con consumos o prevalencias que son muy bajas, seguramente va a necesitar una aproximación regulatoria distinta, pero ese es un debate que apenas comienza. Y plantear la regulación absoluta de todas las drogas, yo creo que es un debate complejo, porque en el fondo lo que estamos buscando son nuevas formas más inteligentes de regulación. ¿Cómo hacerlas en la práctica? ¿Cómo, por ejemplo, en la heroína tiene que hacerse con prescripción médica de esta u otra manera? Yo creo que es el debate y es el debate que tiene que darse hacia adelante. Sí, esto es un tema complejo. Yo creo que en el fondo, por lo que hemos hablado, yo creo que lo que tiene que hacer el mundo es una política distinta basada sobre tres premisas fundamentales. El respeto a los derechos humanos de todo el mundo, la salud pública como objetivo preponderante y políticas basadas en evidencia. Por eso, esto es muy importante tener los datos y tener la evidencia sobre la mesa. A veces a mí me preocupa, Jorge, que en estos debates complejos, en este mundo difícil, incluso presentar los hechos que se conocen en el país comienza a ser controversial y polémico. Como que solo cupiera cierto oportunismo político a la hora de presentar las cifras, y recuerden que estamos viviendo en el mundo de los hechos alternativos, ¿no?
Sí. ¿Oportunismo político de quién, ministro?
Sí. ¿A que le caiga el guante?
¿Oportunismo político? No, es que llaman la atención. ¿Oportunismo político de quién?
No, por ejemplo, yo encontré ayer por la noche, llego aquí a mi casa y veo un debate que hace noticias en RCN, sus colegas en televisión, y veo una senadora del Centro Democrático. mencionando unas cifras que no son y tratando de decir tendencias que son claramente contrarias a los hechos. Entonces yo dije, simplemente, ¿por qué no partimos de un debate ordenado? Pongamos los hechos sobre la mesa, entendamos las dificultades y así podemos dar, yo creo, un debate sobre cuáles son las mejores políticas públicas. Simplemente partir de la evidencia y lo que se conoce para diseñar buenas políticas públicas, un lugar común de lo que estoy diciendo.
Señor ministro, uno de los impactos más nocivos de la política antidrogas pues tiene que ver también con el daño que esto causa en términos de violencia y de daño en la salud de las personas. ¿Usted tiene algún tipo de información sobre si ha subido la violencia relacionada con drogas y si ha subido el daño relacionado con el consumo en términos de salud de cocaína, por ejemplo?
En cocaína, yo creo que el consumo problemático tampoco ha aumentado y ha sido muestra en las últimas encuestas. Lo que sí ha ocurrido en el país, y también tenemos que ser conscientes, es que los mercados ilegales asociados a este crecimiento de la marihuana y demás sí generan violencia. Y el microtráfico sí es un problema y es un problema acuciante en muchas ciudades de nuestro país. De allí también la importancia de una aproximación distinta a estas cuestiones, ¿no? En los temas de guerra contra las drogas siempre ha estado sobre la mesa esta comparación que se hace, el daño que hace la prohibición versus sobre la salud pública que ocasiona el consumo.
Ministro, permítame cambiarle de tema. En las últimas horas hubo protesta de familiares de pacientes de Café Salud en la ciudad de Cali. Se tomaron una sede, una EPS, en fin, pero no es la única protesta. Siguen las preocupaciones de los usuarios de Café Salud porque sienten que no están teniendo el servicio que se requiere. ¿Qué decirle a los usuarios de Café Salud y, sobre todo, qué decisiones se están tomando para mejorar ese servicio, ministro?
Sí, Café Salud tiene claramente un cronograma para terminar, no en la venta, porque yo no quiero llamar la venta, sino en la consecución de un operador idóneo. Hoy inclusive es un día importante, un hito en este tema de la búsqueda de un operador idóneo para Café Salud, porque hoy se hace la acreditación de los posibles interesados. Pues vamos a saber quiénes van a ser los posibles interesados. Tarde en la noche del día de ayer tuve conocimiento de la noticia, llamé al presidente de Café Salud y yo creo que aquí estamos ante un hecho complejo. Que a veces es difícil. Los padres de familia, tengo entendido que están protestando, son padres de familia de niños que tienen estas terapias ABA, que han estado como parte de la polémica en el país. Muchas de estas terapias no tienen ninguna evidencia. Y incluso siguiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional, no pueden ser cubiertas por el sistema de salud. Entonces también estamos a veces, en algunos hechos, ante tensiones complejas de demandas de la sociedad en temas que no son salud o que no tienen ninguna evidencia, porque pagar terapias con animales es algo que no hace ningún sistema de salud del mundo y que tampoco debería hacer el sistema colombiano.
Pero más allá, dijéramos, del caso de la ciudad de Cali, ministro, ¿cuál es el balance que usted tiene de la prestación de servicios de Café Salud? Porque hablo de ese como un caso puntual de las últimas horas, pero las quejas de los usuarios son permanentes y recurrentes.
El balance es problemático, ha venido mejorando, por ejemplo, en los temas de entrega de medicamentos. Tenemos algunos problemas en las clínicas y hospitales propios, porque desde hace 5 años no se hacen inversiones. De allí la importancia de que este proceso tenga un fin como el que queremos que tenga. Nosotros tenemos un cronograma claro y a finales de marzo, a más tardar, debemos tener un operador idóneo. Se debe recobrar la confianza, porque muchos de los problemas es que la gente ya no quiere estar allí. Un hospital no quiere ser parte de la red de Café Salud porque percibe el fin. Entonces dicen, está siendo un paciente hoy, ¿quién me va a pagar mañana? Todo ese hecho asociado a la transición y la posible venta nos genera problemas de confianza y ahonda estos problemas de los que estamos hablando.
Pero, ministro, no queda claro, ¿se va a vender? Digamos, se ha hablado de la venta de Café Salud, se ha hablado de que hay interesados, entre otros, Colsanitas, y usted habla de operador idóneo. ¿Cómo es ese cronograma y cuándo van a tener como claridad los usuarios de Café Salud en qué quedan?
El cronograma es un cronograma que hoy empieza con la acreditación de los posibles interesados. Porque hablo de operador idóneo y no venta. Si ustedes miran el reglamento que se publicó por allá la última semana de diciembre, dice esta persona, esto no es solamente un tema de plata, no se le va a entregar Café Salud al que ofrezca más dinero, sino al que nos muestre que tiene un modelo de atención apropiado para atender la población. Porque no estamos simplemente pensando en una privatización o en una venta de un activo cualquiera. Lo que estamos pensando es en un problema que tenemos y se resuelve con alguien que sepa hacer las cosas bien y que tenga la experiencia, el conocimiento del modelo de atención apropiado. Por eso es venta, pero es también la concepción de un operador, alguien que sepa hacer las cosas, que tenga la experiencia, el conocimiento y que lo pueda acreditar. Ese proceso comienza formalmente, podríamos decir, el día de hoy. Hay un hito importante. Hoy van a acreditar la experiencia y el patrimonio de los posibles interesados. Sabemos al final de un día quiénes son. Hecho eso, viene el proceso de lo que se conoce como el cuarto de datos. Se presenta toda la información, estas personas miran la información, hacen las preguntas y presentan las ofertas formales en algo así como 45 días para después culminar el proceso, llamémoslo de manera general, de venta con las salvedades que he hecho en el mes de marzo.
Ministro, pero digamos, son como 4.5 millones o más de 4 millones de usuarios los que tiene Café Salud. ¿Entraría todo eso en bloque o hay la posibilidad, digamos, de escindir por regiones o algo así, que haya unas, digamos, que haya unos operadores idóneos que se hagan cargo de un número X de usuarios y otros de otros?
La única decisión que se ha planteado en el reglamento que se presentó es entre el régimen contributivo y el régimen subsidiado. Esto es, una persona puede decir, yo quiero trabajar en el contributivo, quiero trabajar solo en el subsidiado, quiero trabajar en ambos. No, el reglamento no plantea ninguna decisión territorial de regiones.
Muy bien, pues quedamos...
¿Contributivo, subsidiado o ambos?
Ya. Quedamos, ministro, pendientes de las decisiones en torno a Café Salud, en ese proceso que nos dice usted comienza hoy, justamente, comienza hoy. A ver si se le puede brindar una ayuda a la gente que de verdad...
En eso estamos todos.
¿A cuánto llegan las deudas de Café Salud? ¿A cuánto, digamos, el que compra, el operador idóneo, que se hace cargo de las deudas?
Tiene que hacer cargo de la totalidad de las deudas. Estamos en este proceso de depuración de un pasivo en un tema complicado. No tenemos hoy... un dato cierto, pero puede estar entre 600 mil y 800 mil millones de pesos.
Ministro, muchísimas gracias.
Era más corriente, o sea, los servicios que te prestaron ayer. Ya. Buen día y gracias a ustedes.
Muchísimas gracias. El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, dos temas con él. Uno tiene que ver con esa disparidad de criterios que se ha presentado con el fiscal general de la Nación. Escuchando al ministro, lo que él dice es, de pronto no hay tal disparidad completa. Lo que él dice es, evidentemente, aumenta consumo de sustancias en general. Pero en el caso de la cocaína y del bazuco se ha mantenido estable el consumo, no hay un incremento. Entonces dice que tal vez el fiscal se centra en hablar general. Del incremento general, y él habla de lo que está pasando con la coca, que además, dice él, no solamente en Colombia, sino es una tendencia que pasa en el mundo, profesor.
Y muy importante decir también que él desestima esa historia, que él la llamó así, una historia que muestra que como hay un proceso de paz, hay más sembrado de coca, como hay más sembrado de coca, hay más cocaína, como hay más cocaína, hay más violencia y hay más consumo en las ciudades. Dice, esa historia tenemos que revisar y auscultarla con cuidado, porque no necesariamente es cierta. Sí acepta que ha aumentado el consumo de sustancias ilícitas, pero que ese aumento no se ha presentado en particular en la cocaína.
Muy bien, son las 7:59 a.m. y sobre el tema de Café Salud, el ministro Alejandro Gaviria nos dice que hoy, justamente hoy, comienza ese proceso para buscar un mejor operador de Café Salud, que hoy deben presentar los interesados la acreditación de su experiencia. Hay noticia entonces para los usuarios que han tenido esa pesadilla en el tránsito. Son las 7:59 a.m. En segundos, las noticias más importantes del día.